Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama. Con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, esto es Puro Drama, esta revista radiofónica que tenemos para ustedes aquí en Radio Universidad de Guadalajara todos los domingos y que ustedes saben, yo soy teatrera y entonces pues de pronto los temas teatrales pues abundan y abarcan muchos programas. Sin embargo, bueno, pues yo no quiero dejar de pensar que este es un espacio para las artes escénicas y así como tuvimos un programa especial por el Día del Teatro, también pues decidí que tuviéramos un programa especial por el Día de la Danza. Y entonces, fíjense que pues navegando por las redes sociales, de pronto me encontré con una chica que me pareció súper interesante porque pues es rebelde, rebelde como una. Rebelde como yo creo, como tendríamos que ser todos los artistas. Y bueno, pues la he estado siguiendo y bueno, pues le pregunté si quería platicar conmigo un poco de estas cuestiones que tiene ahora en su canal y que bueno, pues por supuesto que les vamos a invitar a que sigan. Y bueno, pues dijo que sí y entonces bueno, pues aquí la tenemos. Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Ella es Paola Hugo. En tu canal, ¿cómo te haces llamar?
En mi canal soy Dracu Paula, como en honor a Drácula. Me encanta, de hecho como coreógrafa, toda mi temática es de farsa, ciencia ficción, ciberfuturismo distópico, terror. Entonces, la gente me conoce mucho por ese tipo de temáticas también.
Qué chido, qué chido. Bueno, pues bienvenida, bienvenida Paula. Yo le propuse a Paula que platicáramos sobre una cuestión que la verdad es que a mí me inquieta muchísimo. Ustedes saben que, bueno, pues hemos hablado en muchos momentos de la lucha que tenemos los artistas, porque Pues para poder subirnos a escena, los artistas escénicos, pues tenemos que hacer muchas otras cosas que no son solo ensayar, desgraciadamente. Si todo fuera solo ensayar y crear, entrenarnos corporalmente, vocalmente, emocionalmente, pues sería maravilloso. Y eso es muchísimo. Sin embargo, no es todo lo que tenemos que hacer para subirnos a escena. Muchas veces nos toca luchar. Luchar por nuestro derecho, nuestro de los artistas y el de todo el mundo por la cultura, nuestro derecho a hacer y a consumir la cultura. Entonces, bueno, pues eso es lo que también está haciendo Paula con su canal y pues yo le propuse que habláramos sobre pues las dificultades de subirse a escena como bailarín. Profesional, como bailarina profesional. Pero antes, Paula, me gustaría muchísimo que me contaras, ¿tú cómo comenzaste? ¿En dónde estudiaste? ¿Cuál es tu historia, tu recorrido artístico?
Bueno, inicié con la danza, que era en ese momento danza clásica y un poco danza de carácter, y también con la gimnasia olímpica a los 4 años. De ahí hasta los 14 años entrené como loquísima, porque mis papás pues me inculcaron mucho eso, la disciplina. Entonces viajé mucho por el país representando Irapuato, Guanajuato. Yo soy de Irapuato. Pues estuve en varias competencias, afortunadamente. Conocí mucho México, que era algo que desde chiquita me interesaba. Y ya después llegó la época del cansancio, del cansancio de que ya llevaba muchísimos años haciendo esto y me enfoqué al fútbol. Muchos no saben eso, de hecho no les he contado. Entonces ya yo entrenaba fútbol, pero al mismo tiempo, en un tiempo estuve solo en el fútbol y ya después un tiempo volví a la danza clásica. Pero pasó algo con mi musculatura que se empezó a sentir un poco tullida, o sea, por el fútbol, porque es una disciplina súper diferente. La danza clásica es elongar y el fútbol sí es un poco más cuando comprime los músculos. Entonces, ya que volví a la danza clásica, me costó un poquito volver a inclusive bajar el split y todo ese tipo de cosas. Pero pues como soy la obsesiva de la vida, empecé a entrenar con el grupo de las niñas chiquitas, con el grupo de las medianas, con las grandes. O sea, yo iba todo el día a danza después de la escuela. Y al mismo tiempo que retomé la danza, empecé a estudiar comunicación y luego diseño gráfico. O sea, no solo me dedico a la danza, también a la comunicación. Por eso me gusta mucho hablar y expresar todo. Y por eso es que dije, tengo que hacer un canal. Y el diseño gráfico creo que lo he aplicado muchísimo porque como tú dices, en la danza no solo es ensayar, tienes que hacer carteles, tienes que hacer flyers, tienes que hacer todo, los videos promocionales. Entonces me sirvió muchísimo también eso. Y de ahí me fui al Centro de las Artes de Guanajuato, que hice mi audición y quedé y empecé allá un entrenamiento más profesional. Pero como que yo sentía que todavía no era suficiente. Y uno de los maestros que estaba dirigiendo el Centro de las Artes de Guanajuato, que es Guillermo Maldonado, de Ciudad de México, me dijo, no, pues vente a entrenar a Ciudad de México, yo creo que vas a cambiar mucho la perspectiva. Y la verdad, yo nunca había ido a Ciudad de México. Yo creo que una vez, pero de pasada. Pero así de ir a Ciudad de México, y yo ya estoy hablando de que tenía 20 años. Pues me dio miedo, mi mamá me acompañó, y es que me fui a entrenar. Y afortunadamente entré a un taller con Yasmani Hernández, que es el México City Ballet, y ahí empecé a conocer a muchísima gente. La cosa es que ya yo como bailarina no me sentía suficiente en el aspecto de que yo quería hacer más. O sea, no me quería quedar solo como bailarina. Y yo veía cómo, pues conocí a Nelisa Mena, la primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza, a Yasmania, mucha gente que se dedicaba ya a danza profesional. Y fue que dije, yo quiero ser como ellos. Yo quiero montar mi propia obra y quiero ser coreógrafa. Entonces regresé con esa idea a Irapuato y fue que hace 9 años fundé mi compañía, que ya mi compañía tiene 27 obras de autoría propia. Nos hemos presentado en Cervantino, en el Sistema de Teatros, en el Helénico, en varios espacios culturales, en el Senat, etcétera. Que yo, la verdad, siendo irapuatense, no dimensionaba. O sea, no dimensionaba como de que llegar un día a la Covarrubias, que ya también pasó en el Juan Ruiz de Alarcón, en el Teatro Guillermina Bravo. No pensaba que mis obras fueran a pisar esos escenarios. El Esperanza Iris, cuando pensé en el Esperanza Iris, me morí. Pero Sí, o sea, muchas veces cuando estás en la ciudad no se te hace como esta cosa grandota, como a mí se me hacía, porque bueno, estás en la ciudad y dices, bueno, algún día me voy a presentar ahí, ¿no? Pero estando en Irapuato, pues no me lo imaginaba. Y ya cuando fundo mi compañía, dije en mi mente, pensé, tengo que profesionalizarlo y ya terminando mi carrera de diseño gráfico, me preparé un año para presentar a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Y presento, me quedo y pues hice mi carrera de coreografía. Entonces ya he pasado por varias etapas, tanto de la producción como de la gestión, como directora. Y actualmente a lo que me dedico es a la danza teatral. Trabajo con muchísimos actores. La última pieza que presenté tiene mitad actores, mitad bailarines. Entonces me he ido por esa línea y tengo una obra que es como mi bebé, pues la que adoro. O sea, la he movido por todos lados. Se llama Mi Nivel, los tres superstops, que es de ciencia ficción y ciberfuturismo distópico con danza y con teatro.
Wow, oye, bueno, pues qué camino tan interesante. Y bueno, pues como muchas personas que salen de su terruño, se van a la gran ciudad, y luego vuelven a su terruño. Eso está bonito. Vamos,
Yo todavía no he estado.
o sea, regresaste para hacer tu compañía y luego volviste para hacer tu carrera de coreografía.
Llevo 7 años en Ciudad de México, ya no he vuelto a Irapuato más que de visita y a saludar a todos. Ya me quedé en Ciudad de México.
Ok, bueno, muy fuerte de tu parte. Se necesita mucha fortaleza. Mira, yo soy chilanga y adoro la Ciudad de México, pero ahorita digo que no regresaría. No sé, tampoco
Está muy fuerte la
no.
forma de vida, el express, el córrele, el cansancio que conlleva la ciudad, sí. Y más como siento, como artista, a veces te va apagando la lucecita creativa. O sea, porque ya estás cansado y es como de ya no quiero hacer nada.
Vamos a hacer un pequeño corte de estación y ahora seguimos, pues para que nos cuentes por qué decides quedarte en la Ciudad de México y pues que empecemos a indagar en pues en la temática que nos propusimos hablar hoy, si te parece. Vamos a un pequeño corte de estación y regresamos.
Puro drama. Regresamos.
Continuamos aquí, estamos con Paula Hugh y pues ella es una bailarina que nació en Irapuato, pero bueno, pues tuvo que irse a la Ciudad de México a estudiar, porque supongo que en Irapuato pues no había tantas escuelas y luego en Guanajuato te tal las acabaste también y entonces tuviste que irte a la Ciudad de México. ¿Algo así te pasó?
Sí, justo.
Y bueno, pues se ha quedado en la Ciudad de México. Pues vamos a ver si feliz o infelizmente, o feliz e infeliz. Pues porque de todo se pasa, ¿verdad? Todo nos sucede en la Ciudad de México. Cuéntame, Paula, nos estabas diciendo que estudiaste la carrera como coreógrafa. ¿Con qué cosas te encuentras en la carrera que ahora te cuestionas y dices, oh, creo que no estuvo tan bien eso que sucedió? También te cuento que en otros momentos hemos hablado sobre las violencias, por ejemplo, en las aulas, pues en las artes escénicas. Y creo que, porque he escuchado algunos de tus videos y creo que también te estás cuestionando pues esta parte de la formación de los artistas escénicos. Cuéntame, ¿con qué te topaste tú en la escuela en la que tú estuviste? ¿En qué escuela estuviste?
En la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del IMBAL, con bastantes cosas, porque uno llega como con la emoción de hoy está la Escuela Nacional y las aulas y las instalaciones, e inclusive los maestros. Yo me metí en específico por una maestra, porque yo la quería conocer y quería conocer lo que ella podía, sus metodologías y lo que me podía transmitir. Y ella sí no me decepcionó para nada, es la maestra Pilar Urreta y sí, afortunadamente desde ella fue quien me entrevistó y desde ese momento hasta el último momento fue una maestra con pedagogía, con metodologías claras, con objetivos, entonces ella fue muy bonito, fue muy bonita la experiencia con ella. En cambio, con otros maestros, sí se sintió desde esta perspectiva de la falta de pedagogía, la falta de estructurar sus métodos y de inclusive no encontrar un método. O sea, solo es como de que yo ya monté durante 10 años coreografías y yo soy de la época de oro de la danza en México y yo por eso aquí es lo que yo diga, no es inapelable, inamovible. No voy a mencionar nombres, pero sí la mayor parte de los docentes tenían una falta de ética y una falta de profesionalismo y también un desinterés ante lo que están mostrando. O sea, con decirte que mi último año en la carrera, en revisiones, se tienen que hacer revisiones constantes una coreografía para poder egresar, solo tuve dos revisiones de mi última profesora. Y ya en mi última, en la entrega, que se supone que la entrega se hace en el teatro, yo lo recuerdo muy bien porque mis papás suelen acompañarme muchísimo a todo lo que hago, siempre están ahí. Mi papá está fuera del teatro, Raúl Flores Canelo. Están todos los docentes, todos los maestros, directores, todos, coordinadores, etc. Y esta maestra llega y me empieza a gritar en la cara, porque yo había hecho una pieza performance, que yo le llamé coreo performance, donde el público también bailaba y se introducía en el espacio escénico. Y no es como de que tú lo animas a que se venga, que muchas veces pasa eso en el teatro, en la danza, de les das un estímulo para que entren a escena. Más bien yo los dejaba y la gente hacía lo que quería, entonces la coreografía se podía modificar, los bailarines era como si estuvieran en un teatro, pero con gente rodeándolos, con gente bailando con ellos. Sí era peligroso, pero ya se había preparado a los actores y bailarines para que estuvieran alerta. Entonces, la primera ocasión no me dejaron que el público subiera. Y yo les dije, oigan, pero esa es mi propuesta, o sea, entonces estás arruinando mi propuesta coreoperformática. Y la maestra se puso así en mi cara, con el público en todos lados, docentes así, me dijo, es que tu propuesta es una mierda, yo no sé por qué estás haciendo esto, no vale para nada, bla, 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 bla. Sí, gritos, gritos, gritos. Pero si quieres hacer tu porquería de que se suban al escenario, pues que se suban. Así me gritó, no, horrible, yo me sentí súper humillada, me acuerdo que salí llorando, pues era mi egreso, eran 3 días de presentaciones para egreso, y yo me sentía ya súper humillada, me acuerdo que los actores y bailarines me abrazaban para que yo me tranquilizara, o sea, fue una experiencia horrible, cuando yo pensé que mi graduación iba a ser algo padre. También otra de las cosas que me sucedió es que yo siempre, como lo mencionaste al inicio, he sido súper rebelde. Y me gustan las temáticas raras, raras entre comillas, porque son temáticas del día a día. Entonces es una exploración con el libro Maleus Maleficarum, que es el libro inquisitorial para la matanza de brujas. Y pues lo estuve leyendo súper a fondo para ver cómo la iglesia pensaba, cómo la Inquisición pensaba. Y me acuerdo que llegué con mi libro, yo súper emocionada, y le digo a una maestra, pues estoy investigando sobre este libro. Y lo agarró y lo aventó hacia 50 mil metros y aparte me costó súper caro. Y me dijo, yo no sé qué estás investigando, puras tonterías y ya no te deberías de meter en estos temas. Pero también se me hizo invasivo porque pues agarró mis cosas, era una pertenencia mía y la aventó. Y ahí empezó una serie de trabas que me pusieron porque yo invité a, eran 40 bailarines que yo había invitado porque pues yo quería que se viera grande la obra. Y me empezaron a meter el pie muchísimo. Con decirte de que cada semana tenía un citatorio en dirección para decirme que mi propuesta no estaba bien direccionada, que por qué quería tanta gente, que me iban a quitar a 10 bailarines, y me empezaron a quitar bailarines poco a poco y poco a poco, hasta que se quedaron en 25, me acuerdo, me quitaron casi la mitad. Entonces, no se me hacía como un espacio creativo ni de libertad y ni de diálogo, o sea, porque si a ellas no les parecía algo o les daba envidia algo o te ibas por un tema que ellas no querían tocar, te destruían tu propuesta hasta que se quedaba como ellos quisieran que fuera. Entonces, muchas de las veces me pregunté si la carrera de, yo estoy hablando específico de coreografía porque también vi otras cosas en la carrera de ejecutantes. O sea, yo me preguntaba si en verdad la licenciatura era solo para validarte como licenciado en coreografía o si en verdad sí te daba, te enriquecía como creador. Entonces, esas eran mis preguntas, porque al final siempre maniobraban todo, todas las clases para que tú hicieras una coreografía como ellos querían. Entonces, terminabas haciendo una coreografía estilo los 50s. O sea, a una compañera que hacía muchísimo performance, la reprobaron al final, o sea, porque su propuesta no era lo que a ellas les gustaba o a ellos les gustaba. Y ni se diga de la falta de pedagogía que tiene la, y esto se lo voy a decir libremente porque ya, bye, la coordinadora, que sigue siendo coordinadora de la carrera de coreografía, que es una persona que de verdad no ve por los alumnos, no ve por, porque tengas una carrera digna. O sea, ella abona a que tú la pases muy mal en la carrera y a meterte el pie y darte muchísimas trabas. Porque, por ejemplo, un día te puede decir, oye, sí te puedes titular por una maestría y al día siguiente ya no. Entonces, siempre es esa inestabilidad que tiene esta persona que la vivimos durante toda la carrera. Y yo con un buen de cosas aquí. Hay otra maestra que nos da kinesiología, que ella era veterinaria y que como yo toda la rebelde que soy, le dije en una clase, oiga maestra, no entiendo por qué nos está enseñando anatomía y todo esto, o sea, yo puedo saber que usted lo sepa porque hay mucho estudio empírico, inclusive yo he hecho un estudio empírico, pero si usted es veterinaria, ¿por qué la pusieron en un puesto que debería llevar una persona que es fisioterapeuta, una persona, otro tipo de personas? Entonces, como ella es esposa del maestro número uno de ballet de ahí de la escuela, pues obviamente la dejaron en su puesto. Y llega pandemia y la maestra me reprueba, me hacen ir a la escuela en pandemia cuando no se podía, me dijeron que yo dijera que era parte de del cuerpo docente de la escuela para que yo pudiera entrar a presentar un examen con cubrebocas y todo, cuando yo no podía entrar a la escuela porque estamos en plena pandemia y me hicieron entrar a la escuela a presentar un examen frente a esa maestra porque decía que si me lo hacían en línea yo era súper trácala y iba a sacar las respuestas por acá. Entonces, estuvo horrible porque yo tuve que ir a la escuela y me reprobó otra vez. Y me acuerdo que en esa, mi papá trabaja con médicos y le pedí a mi papá que a un amigo de él, que pues es médico, doctor, todo, revisara mi examen y me diera un puntaje si yo fuera una alumna de medicina. Y me dijo que tenía como 9.3 y la señora me había puesto 5. Entonces, hay una serie de cosas ahí. Que si es de que si te caigo bien, si te caigo mal, todo ahí se maneja muy así, o sea, tienes que ser muy lambebotas para que tú puedas salir sin lesiones emocionales y podría decir físicas de esa escuela. Porque también vi muchas veces cómo se dirigían a los bailarines, de que gorda, de que, ¿por qué no dejaste las chichis en tu casa? De que solo las bonitas van a triunfar en el ballet, de que estás muy morena para tener un puesto principal. O sea, todos esos tipos de comentarios. También un bailarín que yo adoro, le dijeron que estaba súper enano para ser bailarín y ahorita está en Rusia bailando. Entonces, todo ese tipo de cosas son frustraciones que tienen bien cargadas esas personas, que su lema es como si yo lo sufrí, tú lo vas a sufrir. Y si puedo hacer que lo sufras al doble, lo vas a sufrir al doble. Entonces, así es mucho el lema de esta escuela. Hay maestros que actualmente, porque yo conozco gente que pues está todavía ahí, dice que ya la escuela cambió, que no sé qué, que ya ha mejorado, pero no estoy segura. O sea, porque les lavan mucho el cerebro a los alumnos para violentarlos y decirles que es por su bien. ¿Sí me entiendes? Entonces los alumnos van con la vida pensando que es normal y que es porque te quieren.
Pues vamos a ir a otro corte de estación y pues continuamos. Estas violencias que se generan en las aulas muchas veces se replican pues ya en, digamos, en la vida adulta y profesional. Y no solo por coreógrafos y coreógrafas, sino por instituciones. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de eso a la vuelta.
Puro drama. Volvemos.
Sabes que no puedo olvidar. Ya no quiero, ya no quiero. Me he cansado ya de esperar. Ya no puedo, ya no puedo.
Continuamos en, pues en esta muy interesante charla que estamos teniendo con Paula Hugh y pues estamos hablando de cuáles son las dificultades de pues hacer danza en estos tiempos aquí en México. ¿Tú saliste de la escuela hace cuántos años, Paula?
Hace 3 años.
Ok, bueno, fíjate que, bueno, yo salí de la escuela, estuve en la Ciudad de México también, en dos escuelas distintas, hace poco más de 20 años. Y esto que tú me cuentas, pues yo me gustaría pensar que fueron prácticas que se hicieron cuando yo estuve en la escuela, hace más de 25 años. Pero mira lo que me vengo a encontrar, con que todavía se les dice gordas a las personas. Feas porque están morenas o porque no cumplen con ciertos cánones pues de belleza estereotipada occidental, ¿no? Entonces, bueno, me parece terrible que todavía a estas alturas siga sucediendo eso. Pero lo
Y
que decíamos,
justo,
perdóneme.
que iba a dar como un paréntesis, que justo también estás en una sección donde platico con bailarines que egresaron hace poco, que, o sea, que tampoco llevan tanto tiempo fuera de la escuela. Y acabo de hablar con una bailarina que lleva menos de un año o ya va a cumplir un año egresada y las mismas prácticas. Y me dio mucha risa que un maestro comentó, no, ya la ENDES se cambió. Y yo, es que yo acabo de ingresar hace 2 años y medio y ella hace menos de un año y como que ya cambió. Rapidísimo cambiaron después de 50 años, bueno, no 50 años, de, ponle, más de 30 años, o sea.
Pues seguimos luchando porque, bueno, pues yo ahora soy maestra y ahora estamos, yo y muchas otras, y espero que muchos otros también, pues procurando trabajar desde una verdadera pedagogía, porque eso ni pedagogía es, estarás de acuerdo, ¿no? Desde una verdadera pedagogía, pues, humana, a partir de, pues, una cultura de paz, de perspectiva de género y muchas otras cosas que, pues, ni por aquí se tenían vislumbradas en otros tiempos, ¿no? Lo que me gusta mucho es que también ahora las y los estudiantes no se quedan callados, muchas veces hablan y eso es lo que tendría que suceder también. Quiero que me cuentes ahora cómo te recibió pues ya la vida profesional, adulta. ¿Cuáles te has percatado que han sido las dificultades? Quisiera ser como muy puntual. ¿Se puede vivir de la danza, Paula, en México?
Si tienes una conexión política o una conexión como de mecenazgo, yo siento que sí se puede, porque hay gente que lo hace, pero de 10 personas, ¿cuántos pueden? ¿Una? ¿O una? O sea, no creo que más de una pueda. Yo una vez hice dos obras por mecenazgo, súper padre, me la pasé, obviamente, pero no es como que esta persona me dijo, ay, ya, toda la vida, ten, toma. Y como vendes tanta taquilla y como es tan redituable, te voy a seguir dando dinero, claro que no. O sea, esta persona me lo dio porque pues nos conocíamos de tiempo, porque le interesaba el arte, pero también esta persona se dio cuenta de que no se recupera de la taquilla. Y te estoy hablando de que en esas funciones sí fueron 1,000 personas a ver la obra y que el boleto estaba en 250, 300, pero había como 35 personas en escena. No se pudo recuperar casi nada. O sea, es una locura pensar que se va a vivir de una taquilla o se va a vivir de una producción si no es El Rey León o si no es algo que traiga ese tipo Billy Elliot y todas estas cosas que traen de musical, danza y etcétera. O también si tienes estas conexiones para poder sostener un EFIARTES, porque el EFIARTES no es solo ganar el estímulo de 2 millones de pesos, es conseguir a la empresa que te lo va a dar. Es un trabajo con un broker que también se tiene que pagar. Son trabajos que de verdad o tienes conexiones o tienes suerte. Y es muy raro tener una de las dos. Y si entonces yo diría que sinceramente no se puede sostener una vida digna haciendo danza. Sí puedes sostener una vida precaria haciendo danza. O sea, porque yo la he llevado. Una vida donde comes bolillo, comes frijoles, estás en un cuartito en una renta con más personas en un depa, donde no te puedes dar lujos, donde no puedes salir de viaje, ni ir a restaurantes, ni ir al cine. O sea, una vida así, perdón por la palabra jodida, sí la puedes llevar con la danza. Pero una vida donde puedes tener la facilidad de ir al súper y comprar tu despensa y tener la seguridad de que vas a tener tu renta y tener la seguridad de que inclusive puedes comprarte un carro o una moto, te estoy hablando, no se puede con la danza.
Vamos a hablar, Paula, entonces, en números. Digo, a mí me llama la atención también otra cosa. Hace rato nos dijiste que tú empezaste con la gimnasia y que también hiciste fútbol. Y bueno, pues las y los bailarines también son atletas de alto rendimiento. Tendrían que comer bien, dormir bien, pues estar, digamos, bien cubiertas sus necesidades básicas. Pero bueno, ahorita vamos a eso. ¿Cuánto es lo que puedes ganar por funciones? ¿Y cuánto es lo que gastas para llegar a una función?
Te puedo hablar desde la perspectiva porque como bailarina nunca he ganado dinero porque no lo llevé yo a cabo. O sea, nunca llevé mi carrera profesional como ejecutante, más bien porque en el Centro de las Artes de Guanajuato no te pagaban y sí presentábamos así que el Cascanueces, el Lago de los Cisnes, Don Quijote y nada. Entonces es muy común como de que unas instituciones sea como para tu currículum, te voy a dar tu certificado de que llegaste a cierto grado en danza y felicidades, ¿no?
Pero perdóname que te interrumpa, ¿con qué justificación no te pagan?
en eso que te digo que te dan tu certificado como de Limba y del Senat, de que ya estuviste ahí y todo, y ya.
O sea, con la justificación de que estás creciendo en currículum,
Ajá.
que te están
Entonces,
haciendo el favor de ponerte en ese escenario y que tú tienes que estar muy agradecida y comer de ese agradecimiento, de esa constancia.
sí, o sea, y muchos bailarines viven así. O sea, por ejemplo, ahorita que se viene el Día Internacional de la Danza, que yo no sé qué se va a festejar ese día, muchos están yendo a bailar nada más por el festejo. De que, ay, es que fuiste seleccionado para presentarte en el CENART y no se te va a pagar. O sea, porque es tu currículum, no sé qué, y muchos bailarines y coreógrafos están yendo a esos festivales ya gratis. Entonces, ahora te lo voy a decir desde la perspectiva como directora, de que yo le he pagado a gente, a bailarines y actores. Normalmente le andan pagando a un bailarín por una función entre los $800 y los 1,500. Y la preparación para una obra es de meses. Puedes llevarte hasta 3 o 4 meses por $800. O sea, eso es lo que está pasando en la danza en México. Por ejemplo, a nosotros, en el Sistema Nacional de Teatros, que también estaba mucha gente quejándose de lo que está ofreciendo. Cuando quedamos en la convocatoria, éramos 18 personas, incluyendo iluminador, técnicos, etcétera. Y nos estaban ofreciendo $90,000 menos todas las retenciones, entonces, y por 8 funciones. Entonces, divídelo entre 18 personas y 8 funciones. O sea, ni $1,000 por función te estás llevando. La única convocatoria que yo he salido así como de que, gracias, que pude pagarle $6,000 a cada bailarín y a cada actor y a los creativos, pues un poquito más por el trabajo del montaje y todo, fue en el Cervantino. Pero de ahí en más yo no he encontrado una convocatoria fuera del ESI Artes que te pague, y ni siquiera el ESI Artes paga tan dignamente. O sea, a un actor, un bailarín le están dando $25,000 por una temporada larga. Si estás en Ciudad de México, pues te subes al metro, te subes al metrobús, te subes al camioncito, también te llevas tu agua, que es un gasto. Comprar tu ropa de ensayos también es un gasto, porque muchas veces a los bailarines se les rompen sus calcetas, se les rompen sus zapatillas, o sea, su herramienta de trabajo, que también es un dinerito extra que se está pagando. Entonces, si divides entre alimentos, entre pasajes y entre tu ropa, pues, ¿qué te quedó? La satisfacción, ¿no? De que te presentaste en un teatro importante.
Pues vámonos con este mal sabor de boca, a ver ahorita cómo retomamos en el último bloque del programa. Pero bueno, pues estas son las realidades de las artes escénicas en nuestro país. Vamos a un corte de estación y regresamos para ver qué es lo que se puede hacer.
Puro drama. Regresamos.
Estamos platicando con Paula Hugh y pues nos está contando cómo es que vive un bailarín o cómo es que vive una bailarina. Pues cuál es su realidad en la Ciudad de México. Y bueno, hay que decir que en la Ciudad de México es donde hay posibilidades de hacer cosas, porque si te vas a otro estado de la República o peor aún a un municipio, pues tal vez ni siquiera un espacio digno para no lastimarte, pues encuentres, ¿no? Paula, voy a tratar de retomar y de no irnos tan tristes de este programa, porque insistir en hacer danza, porque tú, bueno, pues ya tienes 3 años que saliste. No sé si tengas alguna idea de cuántas personas después de hacer una carrera de danza se quedan haciendo danza. Con este panorama, supongo que no son muchas. ¿Tú por qué te quedarías haciendo danza? ¿Y hasta cuándo crees resistir?
Pues mira, ya cuando me di cuenta hace 5 días que llevo 9 años con mi compañía, teniendo 30 años, dije, pues creo que sí he resistido, he puesto los huevos en la canasta para la danza, porque muchas veces hay algo en mí que siente que las personas tienen que conocer los mensajes que se pueden dar a través del arte. Y como a mí me encanta hablar de política en mis obras, la obra que te mencioné al principio, Mi nivel, los tres superestados, es muy orwelliana, que habla sobre el panóptico, los sistemas de poder y control, la vigilancia constante, la tecnología, la robótica, la industria 4.0, y son cosas que están sucediendo ahorita. Muchas veces creo que a través del arte estos mensajes se pueden entender y digerir de otra forma que si te lo están dando en un noticiero o etcétera. Siempre he tenido esa idea, como de que también cuando estaba trabajando con la Inquisición dije, es que esto puede llegar a tocar a otras personas de lo que se le ha hecho a las mujeres, etcétera. Entonces, como que siempre tengo la idea de que aunque haya 10 personas, 20 personas en el público, va a trastocar de alguna forma el pensamiento crítico que tenemos como sociedad. Y afortunadamente, las funciones que hemos tenido sobre estas temáticas, ha habido buena afluencia de público y me emociona muchísimo recibir el comentario de la gente al último y escucharles de qué es lo que les quedó de esta obra que inició en un escritorio y con una pluma y un papel. O sea, todo ese proceso a mí me encanta. Ese proceso también de la producción, de la creación de la escenografía y los vestuarios. Tengo con mi novio una productora de escenografía donde construimos y también tenemos iluminación, audio, tenemos varias cosas en esa productora. Entonces, toda esa, el gestar todo lo que pasa con el arte y con la danza, con el arte escénico, a mí me apasiona y me enriquece y sé que si a mí me está enriqueciendo, a alguien más le va a tocar eso que me está enriqueciendo. Entonces, sí, yo no me veo ajena a la danza. Es algo que ya tengo bien dentro de mí y si en algún punto lo he hecho para tocar al público de la sociedad, también lo hago para seguir con mi chispa, porque siento que si me alejo del teatro ya no tengo chispa, ya no tengo nada que ofrecer y me apago. Si me deprimo de por sí los espacios institucionales y gremiales que tenemos en el arte son deprimentes, entonces si me alejo del escenario, no del gremio me puedo alejar todos los días, todo el año, toda mi vida, pero si me alejo del escenario, sí es como de que pues ya no tengo nada que ofrecer, ¿no? O sea, me siento apagada y me deprimo más de lo que puede estar un artista deprimido. Entonces, por eso no dejaría de escarbarle en la danza, ni en el teatro, ni en la escena. Tal vez este año me di mi año sabático, porque este año es mi año sabático como coreógrafa, como creadora yo, o sea, como gestora de ideas desde algo que nace de acá. Si alguien me pide una coreografía por comisión, etcétera, sí la hago. Pero ahorita este año sí decidí no crear nada desde mi imaginario, no meter ninguna convocatoria porque estoy en huelga de las convocatorias que te quieren pagar 4,000 pesos por una temporada, 5,000 pesos. Las últimas convocatorias que he visto no llegan, no pasan los 10,000 pesos. La única que ha pasado es la del IMBAL, pero son un buen de funciones. Y obviamente el EFI Artes y el sistema de creación. Pero así de que convocatorias no he visto, convocatorias dignas, y dije ya no voy a meterme, pero decidí que iba a llevar a la danza a mi TikTok y a mi Instagram. Es algo que no me había imaginado, pero de repente un día se me ocurrió y dije, creo que por ahí también puede haber mucha danza, o sea, porque al final la tecnología se está convirtiendo en la escena y en la voz de los que hacemos la escena. Entonces estoy por ese lado ahorita.
¿Y tú no crees que de alguna manera las autoridades, las instituciones se aprovechan de que necesitamos el arte para vivir, los artistas necesitamos el arte para vivir y por eso pues nos pagan lo que se les da la gana?
Yo siento que sí, porque justo estuve 2 años trabajando en Secretaría de Cultura, que ahora es el Complejo Cultural Los Pinos, y sí, o sea, se aprovechan y usan el recurso cultural para cosas que a ellos les benefician. ¿Y qué es lo que quiere? Me vas a escuchar súper política. ¿Qué es lo que quieren ahorita? Votos. ¿Y cómo consiguen los votos? A través de ciertas temáticas. Y pues el recurso mandan esa temática y a los artistas contemporáneos y los modernos y los que quieren los posmodernos y todo, pues nos dejan de un lado porque son cosas que no dan votos, que no jalan al pueblo, son cosas que ellos pueden prescindir bien fácil de nosotros. Entonces los recortes culturales se han hecho súper cañones y como nosotros, artistas aferrados, queremos seguir estando en los escenarios, pues te dicen, bueno, te doy 2,000 pesitos. Vente al escenario, te abro el teatro. Y ya nosotros bien felices vamos por nuestros 2,000 pesos. Entonces eso es lo que pasa en el arte muchísimo.
Bueno, pues estamos terminando esta charla. Estaba difícil irnos contentas y contentos. Sin embargo, yo les voy a pues aconsejar que escuchen y vean a Paula con su personaje que tiene, Dracu Paula. Y bueno, pues se rían un poco y se enojen otro poco y lloren tal vez con ella. Y con nosotros, los artistas, pero bueno, pues que sigamos en contacto con qué pasa con la danza. ¿Cómo te podemos encontrar, Paula, en TikTok y en Instagram, verdad?
En TikTok, la vida de Dracupaula, así es como un blog de todo lo que pasa en mi danza y en mi arte y cómo me conecto con los demás. Y en Instagram estoy también como Dracupaula o arroba Paula Hugh.
Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Paula. Un placer conocerte y saber de ti y pues saber todo lo que piensas y todo lo que has pasado. Que ha sido mucho, pero no ha sido todo. Todavía te falta porque estás muy joven además. ¿Cuántos años tienes?
30.
Estás jovencísima, eres una chavita y está comenzando, pero bueno, pues que vaya muy bien. Y bueno, pues nosotros nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo a la 1 de la tarde. Mi nombre es Circe Rangel y mi compañero Juan Carlos Castillo en la producción de este programa. Les deseamos pues un buen domingo y vayan al teatro, vayan a la danza, vayan a ver cuerpos vivos en la escena. Muchas gracias y hasta la próxima.
Es mejor.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.